Bienvenidos una semana más a la Mesa de Ágora. Hoy debatiremos sobre la economía social. Para ello contaremos con dos invitados, Millán Díaz Foncea y Alejandro Pascual.
Ágora en fase de pod.
Hablar de ética en el mundo de la empresa es algo complicado. Las compañías tardaron mucho tiempo en evolucionar hacia entornos favorables para sus propios trabajadores, a quienes en tiempos pretéritos no reconocían derechos más allá de un mínimo salario a cambio de interminables jornadas. Sin embargo, las sucesivas revoluciones sociales propiciaron un cambio que, por otra parte, era inexorable hacia la mejoría de las condiciones laborales de la ciudadanía que pedía consideración por parte de los patronos.
En la actualidad, el problema sigue presente, pero se manifiesta de otras formas. Las empresas, por definición, buscan obtener los máximos beneficios mediante la explotación de los recursos disponibles, lo que en muchas ocasiones supone menospreciar ciertos criterios éticos. Son muchas las empresas que carecen de mínimos éticos con los que garantizar una convivencia estable entre empresas, ciudadanía y entorno.
¿Cuánto habremos de esperar hasta que consigamos garantizar estos mínimos?
Ágora en fase de pod.
Hoy en la mesa de Ágora tenemos a Alejandro Pascual, alumno que está involucrado en el proyecto Freaks en Cola. ¿Qué tal, Alejandro?
Hola, buenos días.
Y tenemos a Millán Díaz Foncea, que es profesor de Dirección y Organización de Empresas. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, hoy en Ágora vamos a hablar sobre la economía social, la economía colaborativa, porque hay un poco de confusión en cuanto a estos términos. Millán, ¿nos podrías explicar que si la economía social y la economía colaborativa son lo mismo? O...
Uh-huh. Hay cosas que comparten ambos términos, economía social y economía colaborativa, pero podríamos decir que son conceptos que pueden ser cercanos, pero también se diferencian. Hay ejemplos, la economía social está representada en una ley de economía social que explica muy bien, pone las fronteras, qué formas jurídicas formarían parte de la economía social. La economía colaborativa es un fenómeno más informal, más etéreo, que ha nacido desde hace unos años a partir de las posibilidades que da el Internet para gestionar colectivos y poner en común recursos.
O sea que podríamos entender, a ver si no voy a estar equivocado yo, que la economía social está relacionada un poco más con el mundo de las cooperativas y la economía colaborativa sería un poco más el trueque, las nuevas aplicaciones.
Ahí la economía colaborativa es más transversal a distintos modelos empresariales y ideológicos. La economía social sí que está más vinculada a la tradición del cooperativismo, del asociacionismo, del poner en común necesidades para solventarlas y se basa más en formas jurídicas específicas. Entonces hay formas jurídicas que sí que utilizan la economía colaborativa, la colaboración entre personas o entre empresas para desarrollar proyectos, pero no tiene por qué ser así. La economía social fundamenta sus pilares en la democracia, en la solidaridad. La economía colaborativa a veces sí, pero no tiene por qué. Puede ser desarrollada por una empresa apoyándose en la capacidad de sus consumidores para generar valor, cosa que la propiedad sigue siendo de una persona de esa empresa y no comparte esa propiedad, ni hay solidaridad detrás, sino apoyos para hacer más fácil la colaboración entre los consumidores. En cambio, en la economía social sí que la propiedad debería ser de los consumidores, deberían poder participar, ser solidarios entre ellos. O sea, está basado en otros valores. A veces los comparten y hay veces que son diferentes.
¿Y qué potencial tiene la economía social?
Viene demostrándolo desde hace más de 150 años. Las cooperativas nacen con la revolución industrial y todavía hoy sigue habiendo cooperativas muy potentes que dan muestra de que es una forma organizativa que puede servir para gestionar recursos y generar valor. Con las crisis, por ejemplo, demuestra más todavía que su potencial. Y cuando ha habido momentos de crisis en España, en los 80, en los 90 y en esta última que estamos viviendo, se observa cómo, por ejemplo, las sociedades cooperativas, pero también las empresas de inserción que hacen inserción laboral de personas con dificultades, jóvenes, mujeres, o los centros especiales de empleo con el ámbito de la discapacidad, no decrecen, sino que incluso aumentan el número de personas dentro de estas organizaciones o el número de empresas que se crean.
Como decía antes, tenemos aquí a Alejandro, que está involucrado en un proyecto de economía social, pero antes te pregunto, ¿tú qué potencial le ves a esto de la economía social?
¿Qué potencial? Bueno, es una pregunta bastante complicada. Creo que Millán ha dejado claro bastantes cosas, pero desde un punto de vista más personal y desde mi corta experiencia dentro de la economía social y como estudiante, Me da la sensación de que hay un largo camino por recorrer. A pesar de que las experiencias de cooperativas, asociaciones, fundaciones llevan ya muchos años, sí que es cierto que hay todavía muchos espacios dentro del propio sistema que podemos estudiar nuevas oportunidades de economía social. Estamos viendo cómo cada día nacen nuevas cooperativas de crédito, cooperativas de energía, etcétera, que intentan solventar las necesidades que tenemos en el día a día, pero intentan solventarlas de otra forma. Como ha dicho Millán, desde un punto de vista democrático, mirando no solo por el beneficio propio o particular de la empresa, sino por un beneficio que repercuta en la sociedad. Y yo creo que hay espacios para seguir creciendo.
Uh-huh. Y ahora cuéntanos, ¿qué es la Fricks en Cola?
Bueno, Fricks en Cola es un refresco con sabor a cola, obviamente, que se realiza aquí en Zaragoza. Lo realiza el restaurante La Virosta, que está enmarcado dentro de una cooperativa que se llama El Esqueje, si no me equivoco. Y bueno, básicamente es un producto de cola de comercio justo y natural realizado aquí en Aragón y que intenta pues poner en valor esto que te estoy comentando, el ecologismo, el comercio justo, un producto sano, por así decirlo, y que se aleje de las tendencias de refrescos actualmente. Pues Coca-Cola tiene, pues eso, como todos conocemos, una serie de inconvenientes, pues que tiene problemas con sus trabajadores, es una gran multinacional, etcétera. Entonces busca un mercado diferente, un mercado que esté comprometido socialmente. Uh-huh. Y el proyecto básicamente es que gracias a Millán conseguimos cooperar con La Virosta, que es el restaurante que realiza este proyecto, y estamos haciendo una pequeña investigación de mercado para ver las posibilidades que tiene realmente Fricks en Cola de expansión a nivel nacional y, si puede ser, internacional.
¿Y tiene posibilidades?
Yo creo que sí. Yo creo que sí que tiene posibilidades porque es una bebida diferente. En España hay ejemplos de bebidas de comercio justo, de refrescos de comercio justo, pero no acaban de romper, de convencer, por así decirlo. Y la verdad que en el mercado del comercio justo y en el mercado ecologista hay, como te he dicho, una gran posibilidad de ampliar. Y yo creo que Fricksen lleva 2 o 3 años comenzando y tiene grandes posibilidades.
Uh-huh. Habéis hablado de democracia, del bien común, de ecologismo. Millán, ¿tú crees que la economía social, la economía colaborativa, es compatible con el modelo liberal que tenemos ahora mismo?
La economía social per se no debería serlo. ¿No? Está basada en otros fundamentos que le hacen a veces difícil convivir, ¿no? Un proceso que se observa mucho desde el ámbito cooperativo, pero también en otras formas jurídicas, es que cuando las empresas crecen se transforman en sociedades capitalistas. ¿Qué significa sociedad capitalista? Que está basada en el capital, que la propiedad uh-huh. es de quien aporta dinero. Entonces, el objetivo o el fundamento de la empresa es conseguir beneficios para esa persona que aporta dinero. Cuando las cooperativas u otro tipo de organizaciones no son tan grandes y se produce esa pérdida de los fundamentos, en el ámbito de las cooperativas son dueñas de ellos los trabajadores si son cooperativas de trabajo, o los consumidores si son cooperativas de consumo que nos agrupamos para comprar más grande, o las personas que dejan sus fondos en un banco, si es un banco cooperativo. La lógica que hay detrás es distinta porque intenta conseguir el beneficio de esas personas, ¿no? El beneficio económico ya es necesario y pasa a ser un recurso que necesitamos para mantener, para que la empresa sea sostenible, pero el objetivo que tiene la organización pasa a ser la persona, la comunidad en la que se encuentra, con los distintos matices en función de la forma jurídica concreta, ¿no? Es un cambio de paradigma de pasar de ser, como decía, el beneficio un objetivo, pasar a ser un recurso, y el recurso humano, que nosotros decimos en la carrera, pasar a ser el objetivo, que el objetivo es la persona y su comunidad. Si ese cambio se produce, no podemos acumular capital, porque el capital es un recurso para hacer que la empresa funcione mejor. Cambiamos la lógica de fundamento, no nos podemos aprovechar del consumidor, porque el consumidor es una parte de la organización y se supone que intentamos satisfacer sus necesidades no para ganar más dinero, sino porque es el objetivo de la organización. Cambia un poco la lógica y se hace difícil la compatibilidad. No obstante, hay formas jurídicas de economía social, hay cooperativas que pueden ser estar basadas en el modelo económico actual, más que una empresa capitalista que hace responsabilidad social corporativa, o en la economía colaborativa puede ser también que sean grandes organizaciones las que están detrás, las que deciden cómo se toman las decisiones, las que se quedan con el beneficio que se consigue en vez de repartirlo entre las personas que participan, ¿no? O sea, que también se pueden aprovechar estas nuevas economías para el modelo económico actual. Pero si volvemos a la raíz, si somos radicales y volvemos a la raíz, no debería, o sea, es una alternativa a esa forma de funcionar del modelo económico actual.
Uh-huh. Y en ese entorno que estás describiendo, una empresa como Apple, por ejemplo, ¿tiene su lugar?
Si en vez de ser la propiedad únicamente de el señor Steve Jobs y sus familiares o de los accionistas de Apple, sino que se reparte entre las personas que compran Apple, por ejemplo, y que lo que buscan es mejorar en los recursos que le da o en la imagen que tienen, o es parte de los trabajadores, podría llegar a hacerlo. ¿Qué hacen con los beneficios que consiguen? ¿Dónde los reinvierten? ¿Dónde están produciendo sus materias primas? ¿No? ¿Qué sentido ponemos si lo que intentamos es generar beneficio para la persona y para su comunidad? No es solo de las personas que poseen las acciones, sino que es de todas las personas que participan en el proceso y, por tanto, dónde se producen esos móviles o con qué minerales y de dónde se sacan, también es una pregunta que deberíamos hacerlos.
Uh-huh. O sea que, por lo que entiendo, no es una cuestión de tamaño, es más bien una cuestión de voluntad.
Sí, de cumplir los deseos de los dueños de la organización, ¿no? ¿Quién es el dueño de la organización? ¿Quién queremos que sea? ¿Quién toma las decisiones? Por ejemplo, una duda que se plantea, hablando de grandes organizaciones, ¿Facebook debería ser una organización no lucrativa? ¿Tiene datos nuestros? ¿Comercia con ellos? ¿Tiene mucha información nuestra? Pero su objetivo es conseguir rentabilidad para Zuckerberg y otros. ¿Qué lleva a eso? A que puede tener decisiones que vayan en contra de nuestro propio beneficio como usuarios de la herramienta. ¿Deberíamos apoderarnos o poder gestionar nosotros y tomar decisiones sobre ella? Pues quizás sí, para evitar que caiga, o sea, o que se hagan prácticas que vayan contra nosotros, pero a favor de generar beneficio, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Flixen en ese sentido es un ejemplo de proyecto enraizado en lo local. Nunca se va a deslocalizar como Coca-Cola se iba a ir de Fuenlabrada, por ejemplo, porque está hecho en base a pequeñas patitas en el ámbito aragonés, o si se va extendiendo, si demuestran que es posible y se va extendiendo en el ámbito estatal, ¿no? Uh-huh. Se puede apoyar en otros y se produce a través de la colaboración del comercio, de utilizar productos de comercio justo, es decir, que cumplen las condiciones laborales favorables en los países del sur. O sea, está basado en otros principios que no son el de generar beneficio para la Virosta, que fue el restaurante que lo puso en marcha.
Ajá. Tú, por ejemplo, Alejandro, en la carrera que estés estudiando, ¿se potencia más montar una cooperativa en la que se quieran cumplir estos objetivos de los que estamos hablando o llegar a montar una gran empresa para conseguir beneficios?
Vaya pregunta. Yo creo que depende de la mentalidad que tú tengas. Nosotros en ADE yo creo que estudiamos una idea general de la empresa. No nos orientan hacia grandes empresas o hacia cooperativas. Estudiamos los modelos de grandes empresas, estudiamos cooperativas, estudiamos empresas familiares. Y al final tú, a través de esos conocimientos que adquieres, te vas demarcando. En mi caso, sí que es cierto que en cuarto, que es cuando escogemos las optativas, sí que me he decantado más por la economía social, por el pequeño mercado, entre comillas, uh-huh. digo pequeño mercado, porque, como dice Millán, grandes empresas como Apple, si realmente pusieran en valor esta serie de principios que rigen la economía social, podría convertirse en una empresa de economía social. Y creo que eso es realmente lo importante. En el capitalismo que vivimos hoy en día, que yo me atrevería a decir que es un capitalismo feroz, en el que, pues bueno, sabemos todos los valores que implica, ¿no? Maximizar el beneficio y ya está. Y sin tener en cuenta temas sociales, sin tener en cuenta muchas veces los trabajadores o el medio ambiente incluso. Si repensamos esos valores y ponemos otros principios para manejar nuestro propio sistema, las empresas pueden realmente repercutir muchos beneficios a la sociedad. Y creo que esa es la intención que tiene la economía social Y desde luego, volviendo a la pregunta, yo es el pensamiento que saco de estos años de carrera.
¿Y creéis que es posible instaurar un modelo o acercarse un poco al modelo de economía social en el medio plazo o largo plazo?
Bueno, esto, la bola de cristal no la tengo, pero creo que es posible. No sé si en el medio o en el largo plazo, pero creo sinceramente que es posible. Estamos viendo como cada día hay nuevas cooperativas y nuevas formas de autoorganizarse, y creo que es el camino al final. Vemos como la sociedad, hay veces que no puede, que el Estado no otorga a la sociedad los medios necesarios para cumplir sus deseos. Se me viene a la cabeza la plataforma de Stop Desahucios. Uh-huh. Un grupo de personas que los bancos les desahuciaban de sus casas por no poder pagar la tasa mensual, y se organizan entre ellas, porque el Estado no los ampara, se organizan entre ellas para protegerse, abogados pues que se contraten entre todos, se autoorganizan y consiguen que probablemente en esta legislatura vaya a cambiar la ley. Consiguen organizarse para conseguir unos objetivos. Estamos viéndolo día a día, como si el Estado o hay empresas privadas que no aportan soluciones a la gente, al pueblo, por así decirlo, nos organizamos e intentamos hacerlo por nuestros propios medios. Es lo que viene a ser una empresa cooperativista, uh-huh, social laboral, etcétera.
Y en ese sentido, se están dando casos, la economía social es una alternativa real ya, está avanzando para llegar a serlo, ¿no? En este sentido que contaba Alejandro con la vivienda, ya a través de pequeñas cooperativas de banca ética que se preguntan, ¿no?, que plantean a las personas, ¿qué se está haciendo con tu dinero? Se está agrupando pequeño capital y ya llega a ser tal el volumen que es posible acudir al Ayuntamiento de Madrid o al de Barcelona o al nuestro de Zaragoza y decirle, tienes problemas de dinero, no hace falta que vendas las viviendas sociales a fondos buitre que van a especular con ellas, sino que nosotros las compramos. Ponnos el precio que les vas a hacer a ellos y nosotros somos capaces, porque hemos agrupado pequeñas cuantías de todas las personas que han ido aportando su pequeño capital, y somos capaces de asumir esos volúmenes de dinero que necesitáis y las seguiremos dedicando a vivienda social, porque sigue siendo rentable. Nos pagan mes a mes un alquiler, sigue siendo rentable poder hacerlo. No vamos a maximizar el beneficio, no vamos a conseguir grandes valores ni vamos a especular con el suelo, pero sí que para mantener, para vivir, nos da a la cooperativa y a las personas, ¿no? Y no quería tampoco dejar pasar esa alternativa a la economía social. El séptimo grupo industrial de España, por ejemplo, es una cooperativa, es la Corporación Cooperativa Mondragón. Uh-huh. ¿Vale? Es el séptimo grupo industrial de España, al nivel de los Repsol o de las telefónicas. Entonces, es posible, sí que es posible, y con sus contras y sus sombras, están planteando un modelo distinto de empresa. La economía social son agrupaciones de pequeñas cositas, ¿no? Y poco a poco se consigue que uno de cada tres aragoneses forme parte de la economía social, que se generen más de 20.000 empleos, que eso es como una GM de empleo directo en Aragón. Entonces, lo que pasa es que no está agrupado en un pueblo o en un entorno, sino que son pequeñas acciones de distintas empresas, asociaciones o grupos de personas que ponen en marcha, ¿no? Pero en volumen, si lo unimos todo, este sector de economía social sí que es bastante representativo y está empezando a alcanzar niveles muy, muy importantes, siendo alternativa en muchos sectores, en el financiero, pero también en el eléctrico, o en el de consumo o en el de vivienda.
Bueno, Millán, Alejandro, muchas gracias por participar en Ágora.
A vosotros por invitarnos.
Ágora en fase de pod.
Esto ha sido todo esta semana en la mesa de Ágora. No olvidéis seguirnos en las redes sociales. ¡Sed felices!
Ágora en fase de pod.